Bien, seguimos entonces desde acá, desde Concepto, con Tiempo de Reiki, Lorena y yo, quien te habla, Jorge. Y bueno, Lore, vamos a invitar a los oyentes a... Vamos a hacer un poquito de avisos parroquiales, ¿qué te parece?
Por supuesto, claro que sí. Justamente a la cortina que estábamos compartiendo, este audio, nos invitaba a comprender un poco, ir con una información un poquito más detallada que de lo que se trata justamente esta sintonización. Esto va a tener, me voy a saltear el sábado, vamos a hacer un punto aparte, luego vamos a describir bien qué sucede los sábados, porque es constantemente una actividad que se viene desarrollando hace un tiempo y ya la vamos a detallar, pero en este caso nos vamos a detener en la jornada del día domingo 10 de octubre, porque a las 16 horas, justamente en unas horas, como decía bien el audio, vamos a poder recibir una sintonización grupal. Es en forma presencial, se realiza con inscripción previa, tenés que enviar tu mensaje diciendo voy a participar, me voy a acercar. Esto va a ser en la Escuela Tiempo de Reiki, en el barrio de Devoto, en Capital Federal, por supuesto. Envías tu mensaje al 11-5408-3668 y allí vas a recibir, junto con otras personas, claramente, debe tener un cupo, me imagino, Jorge, ¿no?
Sí, porque no, digamos, no soy meteorólogo, entonces no sé qué va a pasar con el clima, pero...
Claro.
No, porque tenemos el jardín. La verdad que la idea era hacer en el jardín la sintonización. Y si el tiempo está lindo y acompaña, desde ya que sí. Pero como no lo sabemos a ciencia cierta, entonces hemos decidido que no sean más de 12 los que participen, ¿no es cierto? Con 12 personas, yo estuve estudiando hoy justamente la distribución de cada silla y queda suficiente espacio entre cada persona. Calcular que en el aula mínimo entran, o sea, cómodos, digamos, entran 25, 30 apretaditos. Entonces yo pongo un máximo de 12 personas, y vos sabés muy bien, en la escuela está, da al jardín, y hay ventanales, y hay ventilación cruzada. Como ya, gracias a Dios, no hace más frío, entonces todo se vuelve un poquito más razonable, ¿no? Porque tampoco hay que creerse invencibles, ¿no es cierto? Esto todavía hay que seguir cuidándose.
O sea, sin duda. Esto puede ser una interesante aproximación a las herramientas de Reiki, porque con la sintonización, en una sola jornada, en estas pocas horas, vamos a percibir, vamos a recibir lo equivalente a no menos de 4 sesiones de Reiki. Entonces, claramente, a simple vista, considero que puede ser una aproximación a lo que luego uno, después ya con la intención de convertirse en facilitador o por ahí incluso conversar contigo acerca de estas herramientas y qué recursos poder obtener. Pero, digo, esto me parece que podría ser como una aproximación a percibir y a sentir cuáles son las bondades de obtener esta sintonización. Y mi pregunta es la siguiente. Esto que yo recibo, esta energía, esta sintonización que eleva la vibración en los 4 planos, en el físico, en el mental, en el emocional y en el espiritual, ¿cuánto tiempo voy a conservar esa sintonía?
Es una buena pregunta. Igual déjame saludar a Nancy. Perdón, sí. Nancy escribió hace mucho. Espero que sigas en audiencia. Se me escapó tu mensaje. Escribió hace más de media hora, pido disculpas. Ahora ya enseguida te contesto, Nancy. Vamos a lo tuyo ahora. Esto que vos preguntás es muy interesante de desarrollarlo, vamos a ser breves igual. Una sintonización trabaja todo lo que es Reiki en realidad, no solo una sintonización. No se acaba en el momento que la persona termina de la sesión o la sintonización y se va a su casa. Esto continúa, o sea, la cantidad de energía que vamos a llamar el paciente, para que se entienda, recibe, sigue increyendo durante las próximas horas. O sea, en una sesión de Reiki, tradicional, de camilla, la energía sigue increyendo en la persona durante 7 horas. O sea, que si alguien viene a recibir Reiki 12 del mediodía, a las 7 de la tarde tiene el pico máximo de energía. Luego esa energía se va disipando, los niveles de energía van decayendo, y esto demanda un proceso de 7 días. Por eso se suelen hacer una sesión cada 7 días. No es caprichoso el número, sino que es por esto que está estudiado. Las sintonizaciones, como son mucho más fuertes, sucede de manera diferente. La energía, después de la sintonización, sigue creyendo en el paciente durante un término de 7 días, no 7 horas, 7 días, una semana. Y luego demora 21 días en disiparse. O sea, con recibir una vez al mes, alcanza. Y acá, digamos, sería interesante señalar la diferencia en el conocimiento de los reikistas, ¿no? O sea, un tercer nivel de Reiki, ahí se aprende, en un tercer nivel de Reiki se aprenden dos sintonizaciones, ¿no? Una de corte Yin, que es la Reishu, una de corte Yang, que es la que se conoce como sintonización de sanación y liberación. En la maestría se aprenden cuatro sintonizaciones más, porque son las que se usan para iniciar gente. Una para el primer nivel, otra para el segundo, otra para el tercer nivel y una para la maestría. Pero, como la energía sigue al pensamiento, y los japoneses, sobre todo los samuráis, dicen, donde va mi intención va mi ki, va mi energía, es que el reikista, el maestro de reiki que aplica las iniciaciones, las puede aplicar tanto para iniciar a alguien, abrir canal de sanación, para eso están diseñadas las de maestría, pero también las puede utilizar para sanar, para sanación. Y yo les voy a dar ahora, antes de ir a Nancy, un tip, un pequeño dato, ¿no? Para que los que son reikistas, sobre todo los que son ya, tienen maestría en reiki, tomen nota de esto. La iniciación de primer nivel de reiki, obviamente es para iniciar a alguien en un primer nivel de reiki desde ya, pero el reikista puede utilizarla también para curar el plano físico, una enfermedad física con la de primer nivel. La iniciación de segundo nivel, amén de que sirve para iniciar gente en segundo nivel, la podemos utilizar para sanación. En este caso, del plano mental. La de tercer nivel, el plano mental y el plano emocional, disculpen. Segundo nivel, plano mental, plano emocional. La de tercer nivel, además de usarse para iniciar a alguien en tercer nivel, se puede utilizar para sanación, pero sanación, y esto lo vamos a entrecomillar, de orden espiritual. ¿A qué nos referimos con esto? Alguien que, por ejemplo, no tiene, sencillamente lo digo, ¿no? Nada más ni nada menos que no tiene paz interior. Que la cabeza no para nunca. Porque a veces, trabajar solo el plano mental emocional no alcanza. A veces hay que acompañarlo de una elevación vibracional de nuestro plano espiritual. Y ahí se usa la de tercer nivel. Que sirve, la de tercer nivel, aclaro también, todas sirven para sanar. En realidad, sería interesante que si alguien trabaja con un tercero de manera regular, le vaya aplicando una a una estas sintonizaciones. La sintonización de maestría, además de servir para iniciar a alguien como maestra o maestro, se puede utilizar, es muy, muy piola usarla, en aquellas personas que tienen tanta responsabilidad que el estrés lo tienen al palo todo el día. Yo les voy a poner el ejemplo más típico, un cirujano. Una persona que está todos los santos días lidiando con la vida y la muerte. El grado de estrés, el grado de responsabilidad que esa persona tiene es mayúsculo. Entonces ahí se utiliza la sintonización de maestría, pero no con la intención de sanar algo. Atiéndanme bien, ¿eh? Vos, maestra, vos, maestro, que me estás escuchando, podés utilizar la sintonización de maestría en alguien que ni siquiera tiene por qué enterarse la persona, y la podés iniciar, ¿escuchaste? De una, ¿eh? La iniciás como maestro a la persona. La persona ni lo sabe, y la persona se va que nada, yo vine a recibir una sesión de Reiki, y vos lo iniciaste, y se va iniciado, pero ¿por qué es esto? Porque vos le estás, yo quiero que ustedes, los reikistas, y los que no son reikistas, si les interesa, paren también la oreja. Cuando nosotros iniciamos a alguien en el segundo nivel, incluimos la misma información del primer nivel agregándole algo. Cuando iniciamos a alguien en el tercer nivel, estamos incluyendo lo que se hizo en el segundo y lo que se hizo en el primero. O sea, yo podría iniciar a alguien directamente como maestro y funciona. Y eso funciona. Más allá de que se supone que hay que ir a poco y hay que ir aprendiendo las cosas de a poco, estoy hablando en este ejemplo, ¿no? Alguien con una responsabilidad mayúscula, que tiene gran peso sobre sus hombros esa responsabilidad, y entonces nosotros lo que hacemos es alivianar la carga. Porque esa persona, al abrir todos los canales de sanación, con la maestría le abrís todos los canales de sanación, la maestría es la llave que abre todas las puertas, energéticamente hablando. En realidad lo que lo hace no es la sintonización, sino el daikomyo japonés o daikomyo de Usui, que es el símbolo maestro. Entonces, de esa manera, la persona, aunque no se dé cuenta, las cosas las va a poder realizar con un mayor brillo mental, con mayor concentración, ¿entienden? Yo les voy a cerrar este relato con, o esta respuesta a lo que vos preguntabas, Lore, con una breve anécdota. Una vez, una señora que había estudiado conmigo, todo, tuvo, pobre, el mal trago, se tuvo que separar, ¿no? O sea, ¿por qué digo el mal trago? Bueno, porque tenía hijos chicos, los chicos sufren, ustedes saben cómo son las cosas. Bueno, nada, me trajo el primer día a dos hermosos mellizitos de 6 años, preciosos. Bueno, les hice a los dos reiki. Los chicos, en general, quiero que sepan que siempre lo reciben de muy buen grado. Se quedan dormidos, se relajan, aunque no te conozcan, ¿eh? Obviamente tiene que estar la mami presente, ¿no? La mami o, bueno, un adulto que los traiga, responsable. Y a los pocos días me trae a a otra hija, más grande, una nena de 12 años. Y, bueno, nada, yo empiezo a trabajar en la nena. Yo siempre tengo, y eso yo quería decirles, que al final no se los dije, a los reikistas, que ahí notan ustedes la diferencia en el grado de conocimiento. Las tendencias internacionales de hoy por hoy de Reiki, desde hace ya años en realidad, indican que lo ideal es sintonizar y luego hacer sesión. Vale decir, ustedes tienen que entender que la capacidad que cualquier ser humano tiene de absorber energía, digamos, con un caudal importante como sucede en una sesión de Reiki, es limitada. Es limitada. O sea, es como una batería, la batería del celular. Yo la pongo a cargar, cuando llegó al 100%, llegó al 100%. Por más que yo la deje 2 días y chatata, al máximo, no recibe más. La matriz energética de cualquier persona sucede lo mismo. Tiene una capacidad X de recibir. Y hasta ahí llega. Entonces, en general, los que van a recibir sesiones de Reiki siempre le dicen 1 hora. Yo les quiero decir la verdad. 1 hora, la verdad, siempre es mucho. Pero bueno, uno lo hace igual. Está pactado así, fenómeno. Los reikistas que manejan sintonizaciones saben que siempre es conveniente al principio de la sesión sintonizar con una o más de una sintonización. A veces yo le hago 4 o 5 sintonizaciones. A sabiendas que la persona recibe energía los primeros 20 minutos. Pasados los 20 minutos, no recibe más. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los 40 minutos restantes? Simple. Los siguientes 20 minutos son mimos, son relax. ¿Sí? Y los últimos 20 minutos son para que uno le da, como digamos, luz verde a que la energía que la persona recibió y que ya está saturada empiece a distribuirse de manera armónica en todo el ser. Pero lo importante son los primeros 20. Por eso al principio se sintoniza. Fíjense que si ustedes hacen eso, entonces ya no hace falta que la persona tenga que ir una vez por semana a verte y a recibir Reiki. Vos le podés decir tranquilamente, vení en 15 días. A sabiendas que por más que la persona sea ansiosa, esto, lo otro, y que hipoteque la energía, porque yo dije, dura un mes, pero eso es en condiciones ideales, ¿no? Tampoco la pavada. Pero en general uno le puede decir, vení en 2 semanas. Con lo cual, es más práctico, primero que la persona tiene que consumir menos tiempo, si es a nivel comercial que le están cobrando, va a gastar menos, va a invertir menos dinero y va a lograr buenos resultados. Ahí lo que les quiero mostrar es, ¿ven?, la diferencia entre conocer las herramientas y no conocerlas. Bueno, y volviendo a la anécdota de la nena de 12 años, yo le estaba haciendo Reiki y me vino a mí, porque uno trabaja desde la intuición. La intuición es lo primero que te llega a la mente, por loco que parezca, ¿no? Y me vino de iniciarla como maestra a la nena. Una nena, insisto, de 12 años. Yo la inicié. Listo. Como la mamá era alumna mía y ya era maestra de Reiki, nada, me los trajo a mí porque ella se sentía más confiada que los tratara yo para calmarles un poquito la angustia, ¿no es cierto? Los chicos estaban pasando un momento de crisis, ¿no?, en la familia. Papá y mamá se estaban separando. Entonces yo le conté a ella y le dije, mirá, ¿sabés qué? Te quiero decir que yo a tu hija la inicié como maestra. Porque, no sé, a mí me vino, yo sentí que esta nena tiene un peso sobre los hombros, pobrecita, pero mayúsculo, che, no sé por qué será. Y me mira y me dice, yo te voy a explicar por qué. Resulta que yo salgo a trabajar todo el día ahora. Yo ya no puedo estar más en casa con ellos. Y ella, que está en séptimo grado, retira a los mellizos que están en primer grado, salen los tres juntos de casa, llegan y ella les hace la comida. Hasta las 5 de la tarde que yo llego a casa. Fíjense qué grado de responsabilidad tenía esa nena, que no era acorde a la edad de la nena. Tener que hacerse cargo casi, casi como una mamá postiza de sus hermanitos menores. Entonces, ahí es como que hay como una reafirmación de que lo que nos han enseñado nuestros maestros, en mi caso mío Juan Carlos, que fue mi maestro de Reiki, de que las iniciaciones de maestría se pueden muy bien utilizar en una persona que tiene gran responsabilidad. Bueno, ¿estás ahí? ¿Se cortó? Ah, se cortó, me están avisando que se cortó la conexión con Lore. Bueno, vamos a contestarte a vos, Nancy. Te pido nuevamente mil perdones que no advertí tu mensaje antes. Es una chica que escribe por primera vez, me dice, hola, buenas noches. Nancy de San Fernando. Es la primera vez que los escucho. Pues sonó algo en los auriculares. Vamos de vuelta. Soy Nancy de San Fernando, es la primera vez que los escucho porque mi pareja Gabriel me pidió que lo escuchara, ya que él lo hace, así que los escucharé, señor, a los dos. Vos me dijiste, señor, me mataste. Bueno, no importa. Te quiero igual. Bueno, sigo leyendo. Dice Nancy. Sí, yo tengo cada tanto ataques de pánico y ahora parece que se me ha hecho más frecuente. Quiero su ayuda, si se puede, gracias.
Interesante eso, Jorge. Cada vez más, ¿eh?
Sí. Escuchan. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, Nancy, si ojalá nos estés escuchando, yo quiero decirte que, como bien dice Lore, muy sabiamente lo está diciendo, es verdad, cada vez es más común. Pero esto, ¿saben por qué sucede? Porque la sociedad cada vez está más exigente. Todo es más exigido. Prácticamente, no sé, son contados las personas que tienen la fortuna de poder decir: yo dispongo de 8 horas por noche para dormir, y dormir en serio, o sea, despertarme nuevo, ¿eh?, con un sueño reparador. Entonces, ¿qué pasa con el ataque de pánico? Yo te voy a tratar de dar una pauta de una ayuda acá, desde la radio. Luego, Nancy, si vos querés, en otro momento te comunicás conmigo y, bueno, si querés, pactamos para una sesión. Pero así como así te digo, el ataque de pánico, primero que es algo grave, no es algo así nomás. Yo estoy hablando del verdadero, chicos, ataque de pánico. Yo no sé acá, Nancy, en todo caso, si querés describirnos un poquito más cómo son los síntomas, porque muchas veces la gente, por tener sensación de miedo, palpitaciones, sudoración, dice ataque de pánico. Y eso no es un ataque de pánico, eso es ansiedad. ¿Desbordada? Sí. Se le llama clínicamente ansiedad anticipatoria. Yo no soy médico, pero oye, de tantas enfermedades que uno ve en la gente, va aprendiendo, ¿no? Además que me asesoro muchas veces, yo a veces llamo a mis alumnos médicos y les pregunto, a ver, che, ¿cómo es esto, cómo es aquello? Entonces yo decía, a lo mejor lo que vos te está pasando es eso, es que estás en el umbral previo al ataque de pánico. Porque, a ver, ¿qué es un ataque de pánico? ¿Cómo son los síntomas de un ataque de pánico? Un ataque de pánico es que la persona, cuando entra en pánico, en ese ataque, queda enquilosada. O sea, la mayoría de las veces le tienen que terminar inyectando miorrelajantes como para que los músculos vuelvan a estar relajados. A ese nivel es, ¿eh? Produce accidentes de tránsito esto. Pues imagínate una persona que va manejando y le pasa eso. Y no puede mover el volante. Mira qué chiste. No puede apretar el freno. Entonces, hay que ver qué es lo que vos tenés. Pero vamos a suponer que lo tuyo es lo que hoy por hoy la mayoría, que sería ansiedad anticipatoria, ese desborde de ansiedad. Como quien dice, nos comemos los codos y no sabemos cómo proceder, y eso nos nubla mentalmente, y obviamente termina siendo invalidante, porque invalidante en el sentido de que no podés realizar tu vida normal, cotidianamente. Una de las cosas que yo te invito a hacer es que vos nos sigas noche tras noche. Estamos de lunes a jueves y repetimos los domingos, o sea, sería de domingos a jueves, porque vamos a intentar todas las noches, de tipo 12 menos 10, faltando 10 minutos para el cierre, de hacer una relajación guiada. Y nunca mejor representado lo que es en la palabra. Yo no dije una meditación, yo dije una relajación guiada. Porque lo que te hace falta es aflojar un poco, Nancy. Eso le sucede a la mayoría de las personas que sufren ansiedad, están, en una situación, la mayoría, no dije que todos, ¿no?, pero la gran mayoría, el grueso de los cuadros de ansiedad anticipatoria, o como le llamamos usualmente, ataque de pánico, son el distrés. Distrés es el estrés permanente, cuando la persona no para de tener estrés. Porque el estrés es bueno en algún punto. Si yo estoy en una situación de riesgo, ¿no? No sé, se prendió fuego un lugar, yo salgo corriendo. Y obviamente me dispara un torrente de adrenalina a mi torrente sanguíneo, pero eso está muy bueno. Se me van a contraer los vasos sanguíneos, va el corazón a latir más rápido porque va a llegar más sangre al cerebro para estar alerta. No es malo el estrés. El problema es cuando el estrés es permanente. Cuando yo me voy a dormir a la noche y no puedo estar en paz. Entonces, ahí empieza a ser patológico. Pasamos de estrés a lo que se conoce como distrés. Yo no sé si será tu caso, yo te pido, Nancy, que nos vuelvas a escribir, y nos cuentes un poco más del tema, porque seguramente que va a servir para muchos otros, este tema. Y te vuelvo a agradecer que estés al aire, y nuevamente disculpas que se me deslizó, que no vi el mensaje.
Claro, y invitamos a todos que hagan como Nancy, e insistimos, que no es casual, es muy probable que esta situación que está atravesando ella, como tantas otras personas, también se sientan en resonancia, o que casualmente, insisto, tengan a alguien cercano, intrafamiliar, alguien que quieren mucho y que incluso quieren ayudar, quieren colaborar, porque claramente sucede eso. Muchos de nosotros a veces nos encontramos sin qué decir o de qué manera poder ayudarnos, ¿no? También sucede. Así que te invitamos a que te contactes, a que te conectes, a que envíes tus dudas, tus comentarios al 11-54-08-36-68, 11-54-08-36-68. Esto es para los encuentros que tenemos acá en vivo y que desees tener una respuesta casi instantánea, te diré. Pero también te invito a que visites la página que es Tiempo de Reiki, y allí no solo vas a encontrar esta descripción de los encuentros parroquiales, de los anuncios parroquiales que decíamos, de los encuentros que tenemos semana a semana. Hablábamos de la sintonización del día domingo, tenemos los distintos niveles que imparte Jorge Carnevale en cuanto al Reiki Usui. Hacemos mención y aclaramos bien qué es Reiki Usui, porque ya te vas a ir enterando qué tipo de Reiki también hay, que hay varios, y vas a escuchar incluso muchos, así que es importante también empezar a poner claro sobre oscuro, porque en esta gran ensalada a veces se generan, ¿no?, distintas, pero yo escuché Reiki tal, o Reiki cual, o Reiki, ¿no? Hay mucho en la viña del señor Jorge.
Así es. ¿Sabes que te estaba escuchando y digo, yo me tengo, a mí, no sé, voy a tomar talleres de radio, creo, en cualquier momento yo, porque hablo y voy como en la cabeza mía, imagínense ustedes, amigos, me parecen como caminos, como viste, caminos vecinales, sí. Para acá, para allá, y me voy por las ramas, y no terminé de contarles qué fue lo que pasó con la persona,
la niña,
claro, la chica, sí, con la persona, sí, que me consultó hoy por teléfono sobre que el Reiki antes le hacía bárbaro y que ahora capaz no le está haciendo efecto.
Que no le da resultado.
Claro. Bueno, yo dije, ¿se acuerdan? Puse el ejemplo, después no sé con qué salí, pero había puesto el ejemplo de que si el médico me da la píldora para la presión, lo que sea. Bueno, sí. Terminamos haciendo, si nosotros, hay un símbolo que les cuento a todos, ¿no? El que lo sabe y el que no lo sabe. Hay un símbolo que no importa, se llama Chokurei y se usa hasta en la sopa. La verdad que es un símbolo que sirve para muchísimas cosas y la mayoría de los reikistas terminamos muy encariñados con ese símbolo. Ese símbolo se ve en el segundo nivel y se usa mucho para una gran protección yang. O sea, ¿qué es una protección yang? Es una protección de tierra, es una protección absolutamente concreta que te defiende incluso contra las cosas terrenales. Te protege, vamos a decir la verdad, incluso te protege de que, no sé, de un accidente, de que, no sé, un chorro venga y te quiera sacar algo. Protege incluso a ese nivel. Es bien de tierra ese símbolo, Chokurei. El reikista lo usa todos los días, obviamente. Ahora, cuando el reikista llegó ya, pasó por un tercer nivel y llegó a una maestría, tiene muchísimas más herramientas para protegerse, o sea, empieza a tener a su propia disposición una diversidad de herramientas, vibracionalmente hablando, para protección. Entonces, ¿qué le sucedía a ella? O sea, estuvimos charlando un rato largo, y a raíz de las preguntas que yo le hacía y de lo que ella me iba contestando, dedujimos que estaba usando siempre lo mismo.
Ah.
Y entonces eso no le daba ya resultado. Había que cambiar la pastillita, porque Reiki, yo dije, desbloquea los meridianos, y ¿qué dije también? hace que la energía personal circule raudamente por los meridianos y nutra cada partícula de nuestro ser. Pero ¿qué pasa cuando sucede que ya los meridianos se ponen sordos con respecto a lo que pasa con el chokurei? Porque esto pasa incluso, miren, no me voy a meter ahora en ese tema, ¿no? Pero incluso sucede con los alimentos. Después un día hablaremos de alimentos. Pero hasta sucede con eso. Entonces, todos terminamos por repetición acostumbrándonos al efecto. Y llega un momento que empieza a haber una cierta resistencia al efecto de ese símbolo. Entonces hay que variar, hay que cambiar, porque un reikista de tercer nivel tiene también un maravilloso símbolo que... ¿Cuándo vamos a ver tercer nivel? ¿Vos tenés la agenda abierta?
Yo ahora la tuve que cerrar un ratito, ya la voy a recordar.
Bueno,
ya la
sí, voy a recordar. Creo que se decía el lunes, me acuerdo de memoria.
El lunes feriado, el 11 de octubre, el lunes feriado.
Sí, el 11 de octubre vamos a hacer el tercer nivel de Reiki, el 11 a las 11, 11 de la mañana. Y a las 4 de la tarde hacemos la maestría para el que la quiera hacer, sépanlo. Se tienen que inscribir por WhatsApp, eso sí.
Claro, siempre es el mismo. Recuerden que es el 11-54-08-36-68. Y no quiero dejar pasar recordarles que es el tercer nivel de Reiki Usui, también presencial, por supuesto, con cupos limitados. Y es el día lunes feriado 11 de octubre de 11 a 15 horas.
Sí, perfecto. Bueno, en ese curso se adquiere dos símbolos más, ¿no? Y uno de ellos, yo digo, es un simbolazo. Un símbolo, claro. Es muy importante, de verdad, vibracionalmente hablando, que se llama daicomio tibetano. El daicomio tibetano justamente hace lo mismo que ese chokurei que hablaba antes, pero ya no solamente en lo que hace al plano terrenal, sino que enlaza la tierra y el cielo. Te protege, vibracionalmente hablando, en lo que hace al plano terrenal, y al mismo tiempo te eleva, y entonces también te protege, en el plano espiritual, en lo más sutil del ser humano. Esto es un reikista de tercer nivel. Obviamente tendría que empezar, si no lo hace hasta el día de hoy, a protegerse un día con el chokurei y otro día con el daicomio tibetano. A la energía reiki la tiene que... es lo más inteligente que podemos hacer como reikista es marear a nuestra propia energía vital. Yo repito, cuando la energía está en movimiento, eso es vida. La quietud es muerte. La energía tiene que circular, es como el agua, si se estanca se pudre. Bueno, acá Nancy de San Fernando nos dice que nos escuchó y nos da las gracias. Gracias a vos, entonces, por estar y participar. Bueno, no sé, ¿vamos a una pausa?
Bueno, vamos a una pausa. Nos queda pendiente un par de situaciones. Estén atentos porque vamos a comentar de qué se trata las charlas que yo venía anticipando que se realizan en forma semanal a las 18 horas de Buenos Aires, Argentina. Insisto con el horario porque pueden sumarse desde cualquier parte del mundo, claramente, de habla hispana, hasta que Jorge hable perfectamente inglés y empiece a darla en inglés. ¿Por qué no? A las charlas de los días sábados. Y luego a prepararse también porque en los minutos finales del programa del día de hoy, nuestro segundo programa en esta etapa nueva, renovada al 100%, vamos a compartir esa no le voy a decir meditación, Jorge, ¿cómo le vamos a decir?
Relajación guiada.
Ahí está, muy bien, ahí está. Así que ahora sí, a nuestro querido Luis, que nos acompaña allí en la noche de 95.5 Radio Concepto, le pedimos una breve pausa y ya volvemos.